En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además que tenemos a uno de los sindicatos mayoritarios en defensa de los intereses de los trabajadores, nada más y nada menos que el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire. Muy buenas tardes, Sebastián.
Muy buenas tardes.
Un placer que tengamos ese contacto también con esos temas candentes. No olvidemos que siempre hay que tener presente esa hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta que desde los sindicatos se apoya a todos los trabajadores y trabajadoras, que no olvidemos que en este momento, en esta etapa de crecimiento económico que llevamos sufriendo hace ya unos 4 años, por lo menos eso es lo que se vende, pues hay que también reivindicar esos derechos, esas libertades que se han ido perdiendo con el tiempo.
Sí, bueno, en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado a vuestros estudios. Creo que soy una radio muy cercana a los valores fundamentales de una sociedad digna, con lo de digno, con lo que se ha perdido en los últimos años, ¿no? Yo creo que desde que gobernó, por suerte ya no, desde que gobernó el Partido Popular el año 2011, creo que ha habido una degradación de derechos absolutos. El ciudadano ha padecido un ataque permanente y una pérdida de derechos, tanto laborales como sociales, donde la situación de dignidad de muchas personas se le ha visto tirada por los suelos, ¿no? Yo decir que, hombre, aplaudo la conformación del nuevo gobierno después de la moción de censura, donde Pedro Sánchez es el presidente del gobierno con un apoyo de 180 diputados en el Parlamento. ¿Eso significa que se va a arreglar los problemas? No. Significa que por lo menos tenemos esperanza.
Hay buenas expectativas, podemos decirlo así.
Sí, tenemos aire fresco. Creemos ya que el gobierno que estaba ya era insostenible, sobre todo por los casos de corrupción. Era un gobierno muy corrupto, un gobierno que creo que se estaba dejando llevar por las circunstancias diarias, no estaba poniendo soluciones encima de la mesa para dignificar y para poner medidas que posibilitaran las mejores de las condiciones de vida de los ciudadanos en general. Con lo cual yo creo que esto nos traerá aire fresco, y porque también decir que lleva 7 días gobernando este país el nuevo gobierno, y es verdad que ya ha habido pasos, creemos que suficientemente importante, que nos dan la esperanza de que si es capaz de mantener la estabilidad hasta, no sé si hasta las próximas elecciones generales, que son dentro de 2 años, es capaz de mantener la mayoría parlamentaria y dando los pasos que ha dado hasta el día de ayer, es posible que consigamos revertir una situación, como he dicho antes, de degradación absoluta por parte del gobierno del Partido Popular.
De momento sí sabemos que ha habido ya ese primer contacto de los líderes sindicales, empresarios, los diferentes agentes sociales, ¿verdad? Junto con el gobierno, pues esas tres bandas, ese intento de dialogar, de alcanzar ese acuerdo, pensando ya en esa negociación colectiva.
Sí, porque es verdad, porque parece que, no sé, a nosotros nos ha sorprendido la postura de la COE en el día de ayer, en el acuerdo de la ANC con los sindicatos, que hasta hace 10, 12, 15 días parecía imposible llegar al acuerdo, y parece que en el día de ayer pues ha habido un cambio de rumbo plausible, porque yo soy de los que valoro mucho ese tipo de acuerdo, porque es verdad, porque desbloqueamos una situación de la negociación colectiva que también con la reforma laboral del Partido Popular la degradó tanto que prácticamente la dejó sin ningún poder, hizo prevalecer los convenios de empresa, los convenios sectoriales, con lo cual el posible acuerdo que ahora tendrán que refrendar las dos organizaciones sindicales con sus bases, a la hora de llegar a un acuerdo de un incremento salarial del 2% fijo más uno variable, y donde el salario mínimo por convenio sea de 1.000 euros al mes, que es lo que veníamos pidiendo desde la UGT, de una campaña que pusimos en marcha en 2017, de ponte a 1.000. Creo que un salario mínimo de 1.000 euros al mes, que son 14.000 euros al año con dos pagas extra, creemos que muchos millones de trabajadores se beneficiarán de ese acuerdo, porque creemos que es un paso en positivo y un paso que va a beneficiar a muchos cientos de miles de trabajadores en este país, que muchos de ellos cobraban por el salario mínimo interprofesional y que no estaban regulados por ningún convenio colectivo, con lo cual eso les va a garantizar un salario por lo menos digno.
Por lo menos es lo que decimos, ¿no? Con esos nuevos acuerdos se ajuste también esta nueva etapa de crecimiento económico. No olvidemos que también se ha sacrificado mucho la clase trabajadora por las circunstancias que sobrevenían y se ha perdido mucho tanto en condiciones laborales como en renta salarial, ¿no? En el sueldo.
Sí, está claro. Yo siempre he dicho Huelva, desgraciadamente, y eso lo vemos todos los meses cuando damos los datos del paro, Huelva, desgraciadamente, tiene un encefalograma plano. Siempre tienen las mismas estadísticas. El 98% de los contratos son temporales, más del 56% del total de desempleados son mujeres, más del 8% son jóvenes de menos de 25 años, el salario de la mujer en Huelva es el más bajo de España, la pensión media de Huelva es un 7% más baja que el resto de las pensiones medias españolas, la brecha salarial en Huelva es de más del 30%, una mujer en Huelva cobra de media 6.000 euros menos que un trabajador realizando las mismas funciones con la misma categoría, y eso quiere decir que en una vida laboral de 35 años recibe menos, deja de ganar 200.000 euros con respecto a un hombre. Con lo cual Huelva necesita, es verdad, un empujón muy importante, y que los gobiernos, el que estuvo, que no miró por Huelva, y el que está ahora, que esperemos que sea, tenga una agenda un poco más social, entienda que Huelva necesita un plus sobre el resto del territorio español, porque es una provincia, yo siempre he dicho, que es la eterna olvidada y la de las promesas incumplidas. Es verdad que los políticos cada 4 años prometen, como decía el fandango del Cabrero, todos prometen la luna, ¿no?, hasta llegar al poder, y cuando arriba se ve, no escuchan quejas ninguna y nos tratan con el pie. Pues yo creo que esa es la pura realidad de cómo tratan los políticos de este país, sobre todo, haciendo hincapié el gobierno del Partido Popular, al ciudadano y sobre todo al de Huelva. Huelva necesita muchas inversiones, necesita un plus de atención por parte del gobierno, si no Huelva seguirá siendo el vagón de cola, teniendo unas potencialidades en el sector agroindustrial, en el sector turístico, en el sector de la industria química. Tenemos todo lo que necesitamos para ser una provincia pionera a nivel nacional en riqueza, y sin embargo estamos en el vagón de cola en empleo, en calidad del empleo, en precariedad laboral, en sinceridad, cual yo espero que, por eso he dicho, este aire nuevo y de esperanza al final llegue a Huelva y nos refresque por lo menos el ambiente, que está muy tenso, sobre todo en confrontación por lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en estos 7 años.
Y además, bueno, no se sabe, ¿no?, qué tipo de iniciativas se pondrán en marcha, si se podrá derogar esa reforma laboral, pero sí, desde luego, estáis convencidos de que se podría modificar parte de esas condiciones.
Bueno, para nosotros es fundamental derogar las dos reformas laborales, la que hizo el Partido Socialista y la que hizo el Partido Popular. Es verdad que la debilidad del gobierno en el Parlamento no le va a posibilitar derogar las reformas laborales, porque habrá partidos que lo apoyaron en la investidura o en la moción de censura que no van a apoyar la derogación completa de la reforma laboral. Pero es verdad que se pueden ir tocando algunos aspectos muy, muy lesivos de la reforma laboral, como por ejemplo la negociación colectiva. Volver a que los convenios contengan la ultraactividad, que como sabemos la reforma laboral del anterior presidente de gobierno, de Rajoy, lo que hacía es que desde que tú denunciabas el convenio tenías un año para negociar. Si no llegabas a un acuerdo al año, el convenio decaía y te iba directamente al estatuto de los trabajadores. Eso se puede derogar, con lo cual potenciaríamos sobre todo los convenios sectoriales y la tranquilidad que tanto en cuanto no haya un convenio nuevo, el que está en vigor es el denunciado, el anterior. Entendemos también la reforma del año 2013 en materia de pensiones. Parece ser que el Pacto de Toledo se ha puesto en marcha ya y parece ser que están viendo, que están reconociendo que las pensiones tienen que subir como mínimo el IPC. Están diciendo que, bueno, que el IPC, en tanto en cuanto haya crecimiento económico, cuando no lo haya... Yo creo que están viendo la posibilidad, porque entendemos que lo que no puede ser que un jubilado, después de 40 años prestando servicio a su empresa y a este país, donde ha contribuido a las arcas del Estado con sus impuestos, cuando llegue la hora de la jubilación, donde puede estar tranquilo, vivir una vida tranquila, sabiendo que muchos de ellos han sufrido un castigo en sus casas, manteniendo a hijos, a nietos, a familiares que han perdido el puesto de trabajo, donde ahora pensiones pírricas, pues se le incremente con el 0,25, que no llega ni a un euro al mes, la media de la pensión de Huelva de incremento. Y entendemos que como mínimo el IPC, y si es posible, garantizar, como los convenios colectivos, un incremento por encima del IPC. Yo creo que vamos en la buena dirección, y esperemos que esto, como he dicho antes, estos aires frescos lleguen a mover la vela de la dignificación de los ciudadanos al final, y sobre todo de la recuperación de derechos que se han perdido. Estamos en una situación que no pensábamos nadie que podíamos llegar hace 10, 15 años.
Bueno, que no se queden palabras vacías o en saco roto, como se suele decir. Pero antes de hablar de las pensiones, tenemos que seguir hablando de empleo. Y nos gustaría también analizar qué elementos de la reforma laboral han causado más daño.
Hombre,
por lo menos de la última.
De la reforma del Partido Popular, hombre, pues es verdad que la reforma del Partido Popular ha provocado una precarización del mercado laboral. Creemos que bestial, le ha dado todas las herramientas a los empresarios a la hora de casi esclavizar el mercado laboral. Y la precarización se ve, como he dicho antes, con los datos que tenemos de la provincia de Huelva, donde no se está creando empleo de calidad, no se crea empleo estable, es un empleo muy mal remunerado, los empresarios utilizan mucho la externalización a la hora de precarizar el empleo, donde los costes a ellos sí les beneficia, pero el trabajador está en una situación de una precariedad absoluta. Nosotros hicimos una campaña hace un año de precario no gracias contra las empresas multiservicios. Son empresas que se ríen por convenios propios de empresa, que están por debajo del convenio sectorial, que es verdad que empresarialmente te puede interesar, pero laboralmente al trabajador lo estás degradando a una situación de pseudoesclavitud. Y eso es lo que tenemos que denunciar. Por eso digo que la reforma laboral es muy lesiva, nos gustaría la derogación completa, pero sobre todo en materia de negociación colectiva tenemos que modificarla, tenemos que volver al sistema anterior y sobre todo en el sistema de las indemnizaciones por despido, las causas de despido. Y ahí dejamos un campo abierto al empresario para casi sin justificación ninguna ponerte de patitas en la calle con indemnizaciones muy, muy por debajo de la anterior a la reforma laboral. Con lo cual yo creo que eso tenemos que ir trabajando, sabiendo que con mucha dificultad ahora para este gobierno, pero creo que si este gobierno da pasos en esa dirección, puede ser un buen escaparate para que en las próximas elecciones sindicales, en las próximas elecciones generales, cuando sea el Partido Socialista capaz de sacar una mayoría solvente, sea capaz de poner en marcha y recuperar lo que no ha podido hacer en esta legislatura por la, entre comillas, debilidad que tiene por depender mucho de los apoyos parlamentarios que ha tenido a la hora de salir en la moción de censura.
Por eso es bueno que en principio haya entendimiento, diálogo, escuchar a todas las partes. Y por eso también nos gustaría hablar de los datos. Los datos hablan por sí solos. Y en mayo tenemos que la provincia de Huelva, las personas desempleadas, ha vuelto a subir. Eso también nos da, ¿no?, más o menos orientación de la situación de estacionalidad y de temporalidad que sufrimos en la provincia de Huelva.
Huelva hemos denunciado permanentemente. Si nos fijamos en los datos, cogemos un año completo, son picos de sierra. Huelva baja el desempleo cuando la campaña agrícola de frutos rojos está en su pleno auge, cuando el periodo de vacaciones estival comienza ahora a partir del 15 de junio, porque tenemos un sector hostelero muy potente, porque es verdad que la industria química, la construcción y la minería mantiene un empleo medianamente estable, pero no son sectores que creen mucho empleo, porque no necesitan mucho empleo. Entonces la estacionalidad en Huelva es verdad que puntualmente crea mucho empleo, pero es un empleo muy precario, de muy baja calidad y muy estacional. Entonces, ¿por qué estamos exigiendo siempre que Huelva necesita grandes inversiones en infraestructura? Huelva es muy complicado llegar un turista del norte de España a Huelva. No tenemos combinaciones adecuadas para poner a un turista que también el turista utiliza menos días de vacaciones, con lo cual quiere llegar lo antes posible a su destino. Huelva, la exigencia del AVE es fundamental, el desdoble de la 435, la línea férrea Huelva-Zafra. Huelva tiene un déficit de inversiones en los últimos 15 años de más de 1.000 millones de euros por parte de los gobiernos que han estado. Y ha estado el Partido Popular los últimos 8 años, pero también ha estado el Partido Socialista. Con lo cual yo por eso digo, espero, tengo confianza ahora. Y espero, sabéis que hemos firmado hace una semana, somos integrantes del pacto del AVE. Que ayer se sumaron creo que 58 municipios más, uno de ellos del Partido Popular, La Palma del Condado. Yo espero que los que no están integrados todavía, y es verdad, Partido Popular no está integrado, Izquierda Unida parece ser que tampoco, Podemos, hombre, que dejemos de mirarnos el ombligo y empujemos todos en la animación, que aquí no es una cuestión partidista, es una cuestión de empoderar a Huelva y que Huelva esté en el sitio que se merece, en el ranking que se merece, por las potencialidades que tiene. Con lo cual la infraestructura en Huelva es fundamental. Yo espero que ahora, con el nuevo ministro de Fomento y el nuevo gobierno, esas inversiones del AVE sean una realidad, no nos encontremos una estación muy moderna, vanguardista, bonita, muchos acristalamientos, pero que al final el tren que llega a Huelva es el mismo que llegaba antes de la nueva estación. Yo no quiero nuevas estaciones, quiero nuevas vías que posibiliten poner a Huelva en Sevilla en 35-40 minutos, no más, porque seremos competitivos en el turismo, en la industria, en la logística, y en la vertebración del territorio onubense, que está muy desvertebrado porque no tiene buenas vías de comunicación.
Si hablamos del empleo en general, sí me gustaría hablar del sector hostelero, que también es una situación preocupante la que está sufriendo, y hablamos de que soporta precisamente Huelva la mayor de las desigualdades en comparación con el resto del territorio nacional.
El convenio de Huelva de hostelería es uno de los peores de España, y por eso, bueno, se está negociando ahora mismo. Hay una situación complicada porque precisamente mañana día 15... iba a decir la última reunión. Es una reunión que se han dado las partes para saber si al final hay posibilidad de acuerdo mañana. Si no, pues desde UGT y comisiones convocaremos asamblea para valorar las posibles movilizaciones. Nosotros somos los primeros que no queremos movilizaciones en el sector, porque entendemos que es un sector importante como pilar económico de la economía de Huelva. Y es verdad que el trabajador del sector hostelero, la mayoría son fijos discontinuos, trabajan 5 o 6 meses al año, y es verdad que les cuesta mucho movilizarse, porque encima que trabajan poco tiempo, la movilización puede conllevar pérdidas momentáneas de en materia sobre todo salarial, que puede recuperar si el convenio es mejor. Pero vamos, que eso no nos va a dejar de no movernos. Entonces yo espero que mañana, que se sientan los empresarios y los sindicatos a negociar o a seguir negociando el convenio, lleguemos a un acuerdo, porque no estamos tan lejos del acuerdo. Yo creo que se ha conseguido ya en un preacuerdo dentro de lo que se ha acordado la situación de las camareras de piso, dignificar dentro del convenio y poner la categoría que les corresponde. La externalización de los servicios, se ha llegado al acuerdo también de no externalizar servicios, que eso lo que hace es degradar al trabajador. Y nos queda simplemente algunas cosillas, algunos flequillos, como es el incremento salarial. Que bueno, que nosotros estamos pidiendo en torno a un 8,5, un 9. Los empresarios se han ofrecido hasta el 6,5. Yo creo que un pequeño esfuerzo por parte de ellos puede hacer desbloquear el convenio, porque es verdad, porque hemos conseguido cosas históricas como es dignificar a las camareras de piso. Yo espero que mañana sean sensatos. Ellos nos dirán lo mismo a nosotros, que esperan que seamos sensatos nosotros. Pero yo creo que el sector en Huelva en los últimos años ha crecido muchísimo, han tenido los empresarios muchos beneficios, suben las pernoctaciones, sube el beneficio empresarial, sube la ocupación. Entendemos que ahora algo tiene que revertir los trabajadores, porque en los últimos 8 años al trabajador de la hostelería lo que ha subido el convenio son 50 euros. Entendemos que ahora toca por lo menos... nosotros no queremos lo que no nos corresponde, lo que sí queremos es que se nos dé una parte de ese gran beneficio que están obteniendo, porque durante 8 años nos hemos sacrificado, porque entendíamos que el sector estaba mal, porque la situación económica de muchas familias no les permitía no ya irse de vacaciones a un hotel, sino de disfrutar con su familia de una cerveza en un bar. No podían, porque la necesidad lo acuciaban. Entonces espero sensatez, cordura, por parte de UGT no va a quedar. Espero que los empresarios, mañana la asociación empresarial, sea capaz de entender que tiene que mejorar un poco los incrementos salariales que estamos pidiendo.
Y hablando de, como decías, de las pensiones, que es otro de esos temas candentes, un tema que además, bueno, nosotros seguimos también muy de cerca, y aunque se demanda ese arreglo de las pensiones con arreglo al IPC, muchas veces hablamos también de recuperar esos salarios. Es que al final, si falta una pata, ¿verdad?, recuperando los salarios, recuperando el empleo, sí se puede mejorar ese sistema público de pensiones.
El sistema público, bueno, la caja de las pensiones tiene un problema, que cuando salió Zapatero en el año 2011 había 70.000 millones de euros y desgraciadamente hoy prácticamente está en quiebra. Creo que la han esquilmado, el Partido Popular ha esquilmado la caja de reserva, y tenemos un problema no de gastos, tenemos un problema de ingresos. El problema es que cuando el empleo se degrada, el trabajo, porque ahora mismo hay casi más empleos que antes de la crisis. Con lo cual tendríamos que decir, bueno, la situación está normalizada, ¿no? Porque es que la mayoría de los empleos que se han creado en estos 5 o 6 años son empleos muy mal remunerados, con lo cual la repercusión a las arcas del Estado es menor. No es lo mismo la repercusión de un salario de 2.000 euros a un salario de 800 euros. Tienen los mismos números de altas en la Seguridad Social, pero con menos ingresos. Con lo cual, ¿qué fórmula tenemos que hacer? Primero, mejorar los salarios, mejorar el empleo, y lógicamente habrá que buscar fuentes de ingresos alternativas que no pongan en riesgo y en quiebra lo que es el sistema público de pensiones. Hombre, yo creo que no, nunca estará en riesgo, ni nunca ningún ciudadano dejará de cobrar su pensión. Si es verdad que con el 0,25 podíamos conseguir que las pensiones se fueran reduciendo en los próximos años en un porcentaje muy alto, se podía perder en 10 años en torno al 12%, Y eso es lo que estamos exigiendo a lo que es el gobierno, que ponga en marcha el sistema que había antes de la reforma de 2013, que pueda posibilitar mejorar las pensiones, que no pierdan poder adquisitivo, y buscar vía alternativa, vía impuestos, directos o indirectos, que lógicamente, tanto en cuanto se mejora el empleo o mejora la calidad de empleo, la ciudad tenga recursos suficientes para poder abonar a los 9 millones de pensionistas su pensión mensual.
Hablamos de impuestos especiales, ¿no?
Efectivamente, impuestos especiales que puedan cubrir esas carencias que tiene ahora mismo de ingresos la Seguridad Social. Es complicado, todo lo que es vía impositiva, al final alguien tiene que pagarlo. No sé si la gran empresa, los grandes bancos, las grandes transacciones. Es verdad que más impuestos al ciudadano sería muy complicado. Yo creo que hay fórmulas que puedan gravar a las grandes fortunas, grandes empresas, multinacionales, empresas del IBE, como establezcamos, que puedan contribuir a, por lo menos, a paliar parte de ese déficit que tiene la Seguridad Social. Yo espero, no te digo, estos temas no son ninguno fáciles, son muy complicados por la situación que padece el propio sistema. Y entonces, bueno, esperemos que el Pacto de Toledo funcione, como siempre hemos creído nosotros. Parece ser que cuando el Partido Popular deja el gobierno, todos son prisas, todos quieren abrir las mesas de nuevo. Pero bueno, ojalá, bienvenido sea, ¿no? Y que lleguen a un acuerdo pronto y que tranquilicemos a los pensionistas y que no se hable de pensiones en los próximos 20 años. No
podemos estar permanentemente hablando. De momento han comenzado con buen pie, con esas comisiones de seguimiento importantes, ¿no? Para buscar soluciones, pero eso sí, como bien dices, es necesario buscar el acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque es posible.
Es posible.
Eso te lo hago como pregunta.
Es posible, yo creo que cuando hay buena fe y buena voluntad, es posible, todo es posible. Si todo el mundo se pone a trabajar en la misma dirección, cuando al final nos miramos el ombligo y al final miramos con placer a nuestros votantes como partido o a nuestra ideología como partido, al final no estamos mirando el bien común de la sociedad. Y aquí el problema de las pensiones es un problema del Estado español, y da igual el gobierno que gobierne, del color que gobierne, que alguien, el que sea, o todos tendrán que poner de su parte a la hora de decir vamos a acabar con este problema, porque al final es un problema, crea tensión en la calle, crea situaciones de confrontación que son innecesarias. Es verdad que Europa en su momento pues mandató un ajuste económico muy complicado. Nuestro gobierno, el que teníamos antes, fue un alumno muy aventajado, fue muy obediente en aceptar las tesis de Europa. Y es verdad, habría que hacer un esfuerzo económico importante para equilibrar la balanza. Pero, hombre, seguir a pie juntilla, lo que me diga Merkel o la comunidad o el comisario europeo de economía, pues provoca una situación de asfixia absoluta, sobre todo a los más débiles. Por eso, la que peor ha padecido esta crisis son la mujer y la juventud, y yo digo también el parado de más de 50 años, que desgraciadamente tiene muy complicado integrarse de nuevo en el mercado laboral, está viviendo prácticamente de las limosnas que pueda dar el Estado con las pensiones que le puedan dar, o ejerciendo empleos prácticamente que antes no se le ocurría a nadie hacerlo. Entonces, hombre, yo espero que lleguen al acuerdo. Vamos, por eso digo que tengo buenas expectativas. Yo creo que estos 7 días que lleva el gobierno del Partido Socialista se han visto cosas que eran impensables hasta hace 10 días y que no se han visto en 6 años, 7 años. Por eso digo que tengo muchas esperanzas, sin alzar mucho la voz, porque esto se tuerce en cualquier momento. Porque también...
Paso a paso, ¿verdad?
Paso a paso, despacito.
Por eso hay que pensar también en los jóvenes. Parte de esos datos habla de que el 8,23% de desempleados son jóvenes. Con los jóvenes también vuestro máximo dirigente, Pepe Álvarez, abogaba por prestarle más atención a la formación profesional.
Sí, nosotros la formación profesional y la formación dual es fundamental a la hora de integrar a la joven en el mercado laboral. Porque yo creo que hemos hecho más negocio en España. En los últimos años tenemos a la juventud más preparada de las últimas décadas. La media de inversión por un universitario está en torno a los 20-25 mil euros. Lo hemos formado en España, no hemos gastado el dinero en ellos aquí en España, pero luego se aprovechan de ello terceros países. Se van a Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, con lo cual yo creo que es una mala inversión. Yo creo que una persona bien formada, tenemos que tener capacidades para aprovecharla y revierta en el país lo que el país le ha ofrecido a ellos, ¿no? Que es un gasto muy importante. Y es verdad que las políticas de este gobierno, pues ha pensado poco en los jóvenes. Yo no sé qué ministra decía que no, que se iban al extranjero porque querían aventuras nuevas o algo de eso. Dijo, yo creo que nadie quiere irse de su tierra. Nadie, ni por joven que sea, ni por aspiraciones que tenga. Es legítimo salir de España, pero bueno, voluntariamente, no obligado por la situación económica del país. Los jóvenes, verdad, que necesitan, sobre todo, un plan de empleo serio. porque, como tú has dicho antes, el 8% del paro en Huelva son menores de 25 años. Luego también, el salario del joven en Huelva no llega al salario mínimo interprofesional, no llega a 8.000 euros al año. Los trabajos que están desempeñando, pues los vemos todos, repartidores de pizza, o repartidores, o trabajando en la hostelería o en la restauración. O el sector del sector turístico en Huelva no es solamente grandes cadenas hoteleras, son los barecitos y los restaurantes, y muchos chavales pues trabajan contratos de 4 horas y trabajan 10 horas, o contratos de 2 horas y trabajan 10 horas también. Con lo cual yo creo que tenemos que buscar una fórmula que potencie a los jóvenes, sobre todo con la formación profesional y la formación dual. Que la formación dual en otros países de Europa, yo he visitado mucho Alemania por el intercambio con el sindicato homólogo de UGT allí, que es el IG Metall, y allí la formación dual es algo normal. Yo he visitado grandes fábricas como son el sector de automoción, en Mercedes, la Opel, Volkswagen, donde un porcentaje muy alto de los trabajadores son trabajadores que accedieron por la formación dual. Tienen una parte de formación práctica y una de formación teórica. Y más del 70% se quedan en las propias fábricas trabajando. Y eso aquí es verdad, lo tenemos muy olvidado. Y cuando la formación dual prácticamente desapareció de la agenda educativa, provocó... Hoy tenemos problemas en muchos sectores donde no hay profesionales. Si por suerte en Huelva, puede ser una utopía o no, el sector naval se pusiera en marcha, ahora mismo no hay profesionales en Huelva que pudieran trabajar en el sector naval. No hay soldadores, no hay mecánicos, no hay ajustadores. ¿Por qué? Porque cuando los viejos se van jubilando, el trabajador nuevo no ha tenido la opción a ese tipo de formación. Por eso la formación profesional es fundamental en todos los aspectos. Yo espero que este gobierno, porque la educación también es una pelea permanente, depende de quién gobierne, modifica la ley, ponen loco a los maestros, a la comunidad educativa. Ahora queremos derogar la LONCE, ¿vale? Coño, un pacto de Estado, con perdón de la palabra, donde acordemos una educación con el consenso de todos y que no hablemos de educación en los próximos 25 o 30 años, porque es que volvemos locos al sistema educativo, a los profesionales y a los alumnos.
Exactamente, todos están en el mismo saco. Y en cuanto a las mujeres, hablamos de que en Huelva también, en la provincia de Huelva, el 56,79% son mujeres. Con la mujer seguimos teniendo también esa asignatura pendiente, y no solamente con la brecha salarial, sino con buscar empleo, con un puesto de trabajo.
Sí, nosotros que participamos en la movilización del día 8 de marzo, yo creo que ese fue un punto de inflexión fundamental. Yo lo decía, yo conjuntamente con la manifestación donde Huelva exigió universidad, y creo que la de la primera huelga general de Zapatero, creo que son de las manifestaciones donde más compañeros y compañeras han concurrido. Creo que hubo más de 10.000 personas y fue un punto de inflexión donde se dijo basta ya. Tenemos que luchar por la igualdad. La igualdad no puede haber siendo dos personas iguales, no puede ser por ser mujer tener situaciones de degradación en el mundo laboral, en el mundo familiar, en el mundo de la, sobre todo en la violencia de género. Nosotros decíamos, tenemos unos datos, en los últimos 13 años ha habido más muertes por violencia de género que las muertes que provocó ETA en más de 40 años de terrorismo. Yo creo que también el gobierno ha mirado hacia otro lado, no ha sacado ni sacó la ley de igualdad, ni le puso ningún dinero a la hora de poderla ejecutar, donde una falta de recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que pudieran acudir y pudieran atender a esas mujeres con posibles síntomas de maltrato o maltratadas. Y eso al final provoca una situación de que las mujeres, tanto sobre todo en el mundo laboral, sufre una degradación absoluta y una desigualdad absoluta. Nosotros estamos diciendo también, y le decimos al gobierno, que es verdad que las empresas con más de 250 trabajadores tienen que tener por ley en sus convenios colectivos planes de igualdad. Entendíamos que todas las empresas, independientemente del número de trabajadores, tienen que incluir en sus convenios colectivos planes de igualdad. Y eso tiene que facilitar el gobierno esa posibilidad, porque por ley no tienen obligación de hacerla. Y es la única forma de equiparar la situación de la mujer al hombre, porque en el siglo XXI no podemos permitir que una mujer, por ser mujer, sea menos que un hombre en cualquier ámbito de la vida.
Y bueno, nos quedamos casi sin tiempo, pero sí me gustaría tocar también otro tema. Este pasado 8 de junio se ponían en marcha esas jornadas aproxima, precisamente dirigidas a ese sector de población que padece una discapacidad. Por eso hablamos de lo importante que es también buscar soluciones, dar una respuesta a este colectivo para poder permanecer o acceder en cualquier caso al empleo.
Sí, hombre, nosotros no es igual aquella persona que ya nace con una discapacidad que la persona que se le sobreviene una discapacidad por un accidente laboral, accidente de tráfico, accidente doméstico o enfermedad. Es verdad que solamente el choque psicológico y emocional es impresionante, o debe de ser impresionante, y claro, y cambiar tu vida radicalmente hacia otra dirección por cualquier tipo de discapacidad, si te provoca una situación de casi locura sobrevenida también, ¿no? Nosotros como sindicato lo que estamos intentando es que la ley permita que las empresas tengan un mayor porcentaje de discapacitados a la hora de la contratación. Y también desde el sindicato facilitarle a esas personas con discapacidad sobrevenida cualquier tipo de ayuda a la hora, a nivel de formación, a nivel de asesoramiento, a nivel de búsqueda, porque también la reforma laboral de Rajoy propició que aquellas personas que tuvieran por cualquier accidente o por cualquier enfermedad una discapacidad, la empresa podía despedirle y no tenía la obligación de readaptarlo a otro puesto de trabajo. Con lo cual estamos diciendo, ya no me sirves, te vas a tu casa con tu pensión, pero no tengo la obligación de buscarte una colocación adaptada a tus necesidades. Eso también lo hizo la reforma laboral del año del que hizo el Partido Popular. Con lo cual, yo creo que esa jornada fue una interesante, donde participó la Administración, la Asociación Española contra el Cáncer, las mutuas, y donde todo el mundo dio sus puntos de vista a la hora de cambiar la legislación para facilitar la nueva integración de estos discapacitados sobrevenidos a la nueva situación física que van a padecer a partir de que sufre, como he dicho antes, un accidente o una enfermedad que lo discapacita en la medida que lo discapacite. Pero sí es verdad que tienen muchos problemas a la hora de seguir manteniendo una vida prácticamente normalizada, sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, con lo cual ahí es verdad que estamos con ellos a la hora de, pues sobre todo ayudarlos y asesorarlos de qué pueden hacer para mantener un futuro lo más digno posible como personas.
Ya para finalizar, Sebastián, que nos parece muy interesante esta entrevista y sobre todo lo que estamos rescatando del sindicato UGT, ¿qué políticas sociales, de empleo, económicas deberían cambiar para ir hacia ese horizonte mejor, ¿no? O por lo menos más solidario.
Yo que, hombre, yo para cambiar y volver a la situación previa a la crisis, derogar las dos reformas laborales. Yo creo que hay que recuperar todos los derechos perdidos, pero no ya los derechos a nivel de comunicación, los derechos a nivel de sanidad, educación, dependencia, negociación colectiva, pensiones, con lo cual, volviendo a las anteriores reformas, yo creo que hemos recuperado por lo menos la dignidad. Es verdad que España crece en los últimos años al 3%, creo que es el país que más crece de Europa. Pero lógicamente son datos macroeconómicos. La microeconomía, que es la de la familia, prácticamente sigue igual. Sigue con las mismas carencias, las mismas deficiencias y con las mismas situaciones de dificultades para muchas familias, ¿no? Porque es verdad, porque esta situación de crisis ha provocado una figura que no existía antes, que es la figura del trabajador pobre, que aun teniendo empleo, con el salario que gana, no eres capaz de cubrir, como mínimo, las necesidades básicas. Con lo cual, un trabajador que está trabajando diariamente y con lo que gana no es capaz de solventar su necesidad diaria, pues es una situación muchas veces que está prácticamente provoca una indigencia permanente y una falta de recursos que va en detrimento sobre todo de los más vulnerables, niños y personas mayores. Con lo cual, la política de este gobierno, como he dicho antes, pues tiene que ser en fortalecer sobre todo la negociación colectiva, en facilitar y potenciar con un pacto industrial. Yo creo que la industria en este país es fundamental para sobre todo crecer en mejores empleos y en empleos de más calidad y mejor remunerados. Pero es una política industrial que este gobierno lo ha olvidado los últimos 8 años, el que estaba anteriormente. Una política industrial fuerte. Facilitar y potenciar que grandes inversiones industriales se puedan asentar en nuestro territorio. Huelva es una ciudad industrial, que es verdad que en los últimos años, por obsolescencia o por deslocalización, hay empresas que se han ido. Pero Huelva, siempre siendo muy respetuoso con el medio ambiente, Huelva tiene que seguir apostando como una ciudad industrial, facilitar a las industrias que se puedan establecer en Huelva. Pero para eso, como he dicho antes, hacen falta buenas infraestructuras. Un empresario no se asienta en Huelva si sabe que su producto, por las infraestructuras que tiene, va a tardar mucho en ponerlo en el mercado. Por al final eso es también la rentabilidad de la empresa, la rapidez que ponga mi producto en el mercado. Eso es hacer caja a la empresa. Y Huelva hoy no tiene ese aliciente para las empresas, con lo cual potenciar la industria agroalimentaria, que el producto se termine aquí, que no solamente seamos recolectores y transformadores, porque el valor añadido se queda en la transformación, no que cojan aquí los cítricos y lo lleven a Valencia, le ponen un sellito, lo ponen en el mercado, con lo cual el valor añadido se queda en Valencia. Aquí simplemente recogemos la materia prima. Y tenemos que ir trabajando en esa línea, sobre todo en sectores como el agroalimentario, el sector minero, fundamental para Huelva, que parece que está creciendo en los últimos años. La cuenca minera, por suerte, con la mina de Aguas Teñidas, con más de 2.000 trabajadores y algunos pozos nuevos que se están investigando, y Río Tinto, puede ser que resurja de sus cenizas de nuevo. Entonces, bueno, esperemos que sean políticas serias, políticas donde se potencie la industria y donde se potencie el I+D+I y la investigación, que también se ha olvidado por parte del gobierno anterior en estos últimos años. Yo creo que esas son las líneas básicas a la hora de poder empezar a trabajar, porque tampoco es fácil. No vamos a pasar de 0 a 100 en 3 segundos como un Fórmula 1, pero sí, hombre, lo antes posible, que la gente vaya viendo por lo menos algo de luz en un futuro medianamente halagüeño.
Y, como decimos, una nueva etapa que se nos brinda, vamos a dar, ¿no?, por lo menos ese voto
de confianza
para ver en qué queda todo. De momento, que haya diálogo, entendimiento, como decimos, y que todas las partes pongan en común lo que quieren. Muchísimas gracias, Sebastián. Como siempre, aquí tienes tu casa.
Pues muchas gracias a usted y gracias sobre todo por invitarme a esta casa de tanta acogida, sobre todo con el mundo sindical. Muchas gracias a ustedes.
Son muchos los trabajadores y trabajadoras que necesitan también que se vele por sus intereses. Aquí hemos trasladado también esa hoja de ruta desde UGT, la Unión General de Trabajadores de la provincia onubense, de la mano de Sebastián Donaire. Un placer haber escuchado todos estos temas candentes. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.